Las islas se mueven, nadie me cree, hay falsa estabilidad.
Bueno, ya saben que terminamos siempre los lunes nuestro espacio de salud hablando de psicología, de emociones y también de comportamientos. Así que lo solemos vincular a temas de actualidad en la medida de lo posible. Y ya saben que el tema de actualidad en las últimas horas ha sido el hallazgo del cuerpo de esta chica, desgraciadamente, Diana Kerr, por parte de su, en teoría, asesino. Bueno, decimos en teoría pues porque todavía no ha sido juzgado, ¿no? Pero bueno. Bueno, el caso es que ya saben perfectamente todo lo que ha ocurrido. Y hoy vamos a hablar de ello. Queremos saber así, a bote pronto, una primera estimación para intentar entender si es que es posible, ¿no? Cómo funcionan estas mentes. Vamos a saludar a Jesús Semier. Como saben, él es psicólogo clínico y viene de la clínica Vidalia Salud. Hola Jesús, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Iniciando el año.
Así es, iniciando el año. Y la verdad es que han pasado todo tipo de, bueno, pues de acontecimientos dramáticos, ¿no? Para finalizar el año y para comenzar este. Y uno de ellos es eso, ¿no? El hallazgo del cadáver de Diana Kerr. Y después, pues estamos asistiendo, ¿no? De una forma pues, absolutamente, bueno, pues consternada, por un lado, y por otra parte, estupefactos, ¿no? Por la actuación de su asesino, en la que, bueno, pues hace más de 500 días que inundaba ese cuerpo a 200 metros de la vivienda de la casa de sus padres. Y todos nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué pasa por esa cabeza para darle sentido a todo lo que ha hecho y sabemos, Jesús?
Vamos, por de pronto, y creo que es algo que todos estamos de acuerdo. Lo de saber qué pasa por la cabeza en muchas ocasiones ni quién es el que lo está causando es capaz de explicarlo, y hay algunos casos más o menos recientes que nos lo recuerdan, como el de José Bretón, ¿no? Que también su rostro así sonriente a lo largo de todo el tiempo que se desarrolló el proceso, pues sigue intrigando, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar pasando por esa mente? Entonces, se cae también en muchas generalizaciones. Ahora mismo, pues es muy fácil a todo ponerle la etiqueta de, pues bueno, esta persona es un psicópata, un asesino en serie. Y sí que es cierto que utilizando la explicación de lo que es el término, ¿no?, de psicopatía o de tener rasgos psicopáticos, habla de alguien que no es capaz de empatizar o de sentir compasión o de ponerse en el lugar del otro, y solo es capaz de satisfacer los propios impulsos. Desde ahí, teniendo en cuenta que el espectro es muy amplio, pues estarían desde casos extremos, como el caso de este hombre, ¿no?, que por un lado tiene una vida aparentemente normal, con una familia a la que cuida y de la que además presume. Bueno, no sé, en alguna foto he visto, no sé si en las redes sociales, donde aparece con una camiseta de protección al menor. Y está con el tema de, pues sí, en mi vida normal soy una persona totalmente normal. Ahora, ¿qué ocurre en lo profundo de mis vísceras? Esa parte es la que puede a veces suceder algo como lo que estamos viendo, que no solo tenga una vida de trapicheo y de ser una persona, bueno, un poco, vamos a decir, fuera de la media social, sino un paso más allá, que encima pues se encuentra en este caso amparado por algunos detalles que son más que sorprendentes, ¿no? Como el caso de la protección de su propia mujer, que ha estado de alguna forma también tapando todo el rato el caso, ¿no? Entonces sí que es algo que a cualquiera nos extraña, porque siempre esa capacidad del ser humano de hacerlo mejor y de hacerlo peor, por suerte lo peor siempre son excepciones. Y además, esta fractura, que parece raro comprenderla, porque todos creemos que hay como una coherencia, ¿no? Y que el que se comporta de una manera en determinadas situaciones, pues se va a comportar parecido. Todos sabemos que no es así, porque cualquiera de nosotros le ocurre, ¿no? Que a veces, pues, te domina la cólera y dices, pero bueno, ¿cómo puede salir esta rabia de dentro de mí? Que normalmente soy alguien pacífico, ¿no? Pues eso a todos nos habrá pasado en situaciones concretas. Pues de ahí a cruzar esa línea en donde ya no mides tus actos y luego eres capaz de justificarlo, aunque hay un salto grande, por otro lado, no es tan grande como parece.
¿Ah, no?
No, no, porque al fin y al cabo, digamos que hay ciertos aspectos que todos, digamos que modulamos porque tenemos nuestra propia ética, ¿no? Es decir, cuando estás enfadado con alguien, pues bueno, no le haces daño porque entre otras cosas reflexionas y dices, bueno, también puede que no tenga toda la razón que creo que tengo, o luego me puedo arrepentir si me vengo de una manera desproporcionada. Pero ¿qué ocurre si hay alguien que no es capaz de ponerse en el lugar del otro? Y ahí es donde esto mismo, que todos lo podemos entender, como se nos puede ir una emoción de las manos, en algunos casos no tendría ese freno, esa parte reflexiva, consciente, ¿no? De decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Si este es otro ser humano como yo, la misma violencia que estoy ejerciendo sobre otro ser humano no permitiría o no me gustaría que la ejercieran conmigo. Esa es la sutil y enorme diferencia que nos separa a todos de alguien que ya tiene este tipo de rasgos, que efectivamente no es capaz de ponerse en el lugar del otro. O si ha habido casos a lo largo de la historia en donde sí puede ser gente que se ponga en el lugar del otro y luego tenga terribles remordimientos. Sí ha habido casos así, aunque a lo que estamos más acostumbrados, quizás lo que más se ha publicitado y porque también es más habitual, son estos casos en donde aparentemente pues el arrepentimiento es más superficial que real, como si realmente no fueran capaces de verdad de ponerse en el lugar de la otra persona.
Bueno, todavía hay en este caso cosas por conocer, ¿no? Está claro esa pulsión de dominio y bueno, pues aparentemente y además todos los estudiosos de género y especialistas están diciendo algo con lo que yo estoy de acuerdo, ¿no? Que es, bueno, pues es un asesino de mujeres, al margen de un monstruo, de un psicópata, pero está claro que actúa por una pulsión, eso le mueve al desprecio, y como sé que lo que estoy haciendo contigo, si te agredo sexualmente, es un delito, lo que hago es te mato, ¿no? Y ya está, y me quedo pues así, ¿no? Ya he satisfecho esa pulsión. Pero bueno, por ejemplo, hablas mucho de...
Aunque en este caso todavía... Acabamos,
y todavía queda por saber,
sí. No tenemos datos, no sabemos si realmente se le fue de las manos el tema, o sea, si realmente no tenía este planteamiento, ¿no? Y ha sido, entre comillas, un accidente, por decirlo así. Un accidente, obviamente, en el momento en que haces lo que estás haciendo, en el momento que estás secuestrando a alguien, que además la estás violando, que estás ejerciendo violencia, pues hombre, obviamente tienes que contar con que puede irse de las manos. Pero vamos, no sabemos si es el perfil de asesino en serie de alguien que en realidad ya tuviera calculado esto, de si lo hago, luego tengo que eliminar o no. Bueno, eso ya se irá sabiendo, ¿no?
Quería yo llegar a esto de la falta de empatía, ¿no? Que es un rasgo absolutamente común dentro de la psicopatía. Oye, Jesús, la falta de empatía es una cosa que obedece a razones físicas, de nacimiento, biológicas, o es una cuestión de comportamiento y que se adquieren esos rasgos ambientalmente.
Todavía es algo que no está comúnmente decidido, ¿no? Hay distintas explicaciones. Una tiene que ver con una visión muy simple cuando habla de los distintos cerebros que tenemos. O sea, a lo largo de la evolución nosotros compartimos una parte del sistema nervioso con distintas especies. Entonces, hay una parte de nuestro sistema nervioso el que se encarga de reacciones básicas como el miedo, la ira, la atracción sexual, el hambre, que sería lo que llamaban el cerebro reptiliano, en donde realmente no hay una empatía como tal. Entonces, reaccionando con miedo, por ejemplo, podemos dañar a otra persona. Y eso es, de alguna manera, como lo puede hacer un cocodrilo, para entendernos, ¿no? Hay otro cerebro más evolucionado, que es el mamífero, ¿no? En donde ya aparecen las emociones, porque están diseñadas, entre otras cosas, para poder vivir en manada, protegernos unos a otros, y así que la supervivencia de la especie se asegure, precisamente porque se crean estos lazos, ¿no? Entonces, hay una explicación simple que habla de que en determinados momentos se hace cargo ese cerebro instintivo, y entonces no está en nuestra parte mamífera presente, y mucho menos ese tercer cerebro, que ya sería nuestra parte racional, el neocortical, que ya tiene una capacidad de autoconciencia y de además reflexionar sobre lo que está haciendo. Entonces, desde ahí sí que se puede entender que podamos estar fracturados. Digamos que hay una parte nuestra reptiliana que puede actuar y luego la parte mamífera y la parte racional cuestionarlo, ¿no? Y decir, sí, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? Que lo que no se sabe es qué mecanismo puede estar actuando si es algo que ya traemos de nacimiento. En ocasiones, claro que se puede ser fruto de la educación, de una serie de experiencias que hayan anulado esa parte emocional más mamífera. Y de hecho, el tema es que se ha querido justificar, por ejemplo, en algunos casos de infancias especialmente brutales, esta anestesia emocional que habría quedado como residual en algunos casos de asesinos. Lo que pasa es que en otros casos no ha sido así, por eso no hay una explicación común. También, y no con esto quiero banalizar el tema, que no se nos olvide que se han encontrado rasgos o lo que se puede entender como rasgos psicopáticos incluso en entornos que no tienen nada que ver con el crimen oficial. Por ejemplo, en brokers de Wall Street, algunos que están detrás de grandes ruinas de personas necesitan una cierta dosis de incapacidad de empatizar, de decir, bueno, yo no estoy, me da igual que acabar con la económica de esta persona con todo lo que implique. Yo me estoy forrando y tan contento. Eso es, en una versión light y sin sangre de por medio, un rasgo similar a este que estamos hablando. Es decir, que esta falta de empatía está más presente en nuestra sociedad de lo que creemos, pero a la vez sigue siendo minoritaria en comparación con ese vínculo que no podemos evitar, por suerte, tener la inmensa mayoría de los humanos con otros.
La adicción al poder, que genera también otra clase de psicopatía, sin que haya sangre por medio, bien lo dice Jesús. Pues nada, que Jesús, que se nos ha acabado el tiempo, que seguiremos hablando de este caso a tenor de los acontecimientos que vayamos conociendo, para destripar un poquito en la forma que podamos, que mueve al hombre, que mueve al ser humano a comportarse así. Mira que hemos empezado bien el año, ¿eh, Jesús? En fin, bueno, ya hablaremos de cosas más no sé, eso, más cálidas la próxima semana. ¿Te parece?
Perfecto.
Venga, hasta luego. Señores, y aquí ya se acabamos hoy nuestra salud en Onda Cero.